Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine mexicano. Esther Díaz al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Por supuesto, gracias a quienes nos distinguen con su escucha en la transmisión de la página de Facebook Radio Ujet 100.5 FM.
Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite.
¿Estamos en un programa de computadora?
¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital.
¿Esto no es la realidad?
¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy.
Y bueno, el día de hoy no solo nos vamos a adentrar a un filme, sino a conocer esta semana de cine y literatura que se estará llevando a cabo a través de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es por ello que me permito saludar en esta mañana a la maestra Paulina Raigosa. ¿Cómo estás? Bienvenida, Paulina.
Hola, muchas gracias, Tete. Buenos días.
Un placer, de verdad, que hoy nos acompañe. Saludamos a José Luis Saldaña, quien es alumno de esta licenciatura, pero usted lo sabe, siempre está con nosotros semana a semana a través de este espacio radiofónico Pentatónica Cinematográfica. Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias, Esther. Buenos días.
Pues, ¿qué les parece si le cedo el uso de los micrófonos para que nos platiquen sobre esta semana de cine y filosofía? ¿Cómo surge? ¿Quiénes estarán presentes? Y todos los detalles para nuestra audiencia y, que por supuesto, para que se sumen y puedan disfrutar de esta semana que ustedes proponen, pues no solo para la comunidad universitaria, sino para toda la sociedad duranguense. Adelante.
Claro que sí, Esther. Pues muchas gracias. Y bueno, antes de entrar en materia de la primera semana de cine y filosofía, saben que nosotros, en este caso su servidor, hace la parte de comentarios al margen. Y el día de hoy, como escucharon, tuvimos una entrada muy filosófica, si me lo permite, los escuchas y nuestra invitada del día de hoy, justamente porque está tomada, es un extracto de la película The Matrix, o Matrix, como se conoció en México, la cual pues es una película estadounidense del año 1999, dirigida por Larry y Andy Wachowski, hoy conocidas como Lana y Lily Wachowski, con guión de los mismos directores, y cuenta con fotografía de Bill Pope, edición de Zach Stanberg, con las actuaciones de Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving y John Pantoliano. Perdón. La música corre a cargo de Don Davis, y en dicha banda sonora hay muchas canciones de bandas exitosas de finales de la década de los 90, entre los que destacan composiciones y temas de artistas como Marilyn Manson, Rage Against the Machine y Prodigy. La trama sigue a Thomas Anderson, interpretado por Keanu Reeves, un programador informático que lleva una doble vida como el hacker Neo. Neo siente que hay algo mal en el mundo y busca respuestas, lo que lo lleva a descubrir que la realidad que conoce es una simulación creada por máquinas. Estas máquinas inteligentes tratan de subyugar a la humanidad. Con la ayuda de Morfeo, interpretado por Lauren Fishburne, y Trinity, interpretada por Carrie-Anne Moss, Neo se une a la resistencia para liberar a la humanidad de esta opresión digital. La película destaca por su innovación y, perdón, destaca por su innovador uso de efectos visuales, especialmente la técnica conocida como bullet time, que permite ver las escenas de acción en cámara lenta desde múltiples ángulos, creando una experiencia visual sin precedentes en su época. Además, combina elementos de filosofía, religión y cultura pop, ofreciendo una narrativa profunda que invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la libertad. En cuanto a reconocimientos, The Matrix fue galardonada con 4 premios Oscar en el año 2000. Esta fue Mejor Montaje de Zack Steinberg, Mejor Sonido de John T. Reitz, Greg Rudolph, David E. Campbell y David Lee, Mejor Edición de Sonido de Dane A. Davis, Mejores Efectos Visuales a John Gate, Jane Series, Steve Coatley y John Thune. En los premios BAFTA del año 2000, la película obtuvo 5 nominaciones, de los cuales ganó 2 en 2 categorías, Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales Visuales. Las otras nominaciones fueron Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Diseño de Producción. Respecto a la banda sonora, el título del disco fue The Matrix, Music from the Motion Picture, y fue lanzado en el año de 1999. Los géneros que se incluyen en este disco son la electrónica, industrial, rock alternativo y metal. Tiene una duración de 62 minutos aproximadamente y pertenece al sello discográfico Maverick, perteneciente a la Warner Bros. En este soundtrack se encuentran las canciones Rock is Dead de Marilyn Manson, Spy Break de Purple Heart, Bad Blood de Ministry, una versión remix de Dragula de Rob Zombie. El remix está hecho por Hot Rod Herman. También cuenta con el track My Own Summer de Deftones, Ultrasonic Sound de Hive, Look to You de Monster Magnet, Prime Audio de Mid Beats Manifesto, Leave You Far Behind de Lunatic Calm, Mindfields de Prodigy, Club to Death de Rob D y por último Wake Up de Rage Against the Machines. En este caso me parece que de las canciones que más se ubican dentro de la película son justamente la de Rock is Dead y la de Wake Up, que es con la que termina la película. Pero bueno, vamos a continuar con este programa. Y para esto, pues, voy a cederle el micrófono a la maestra Paulina Raigosa, quien es la coordinadora de la licenciatura de Filosofía, y nos va a hablar un poco sobre esta primera semana de cine y filosofía que se llevará a cabo del próximo viernes 14 de febrero al viernes 21. Maestra, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y, bueno, sobre todo y por todo el apoyo que has brindado a este proyecto. Este proyecto surge porque, bueno, ahorita que estábamos escuchando esto de Matrix, tú decías, ¿no?, que esto tiene que ver un poco con la filosofía. Y en efecto, hay muchas películas que son claramente, tienen contenido filosófico y otras que no tanto, pero que igual le llaman la atención a nuestros alumnos. Hay cierto interés en la licenciatura en filosofía por el cine. Por eso se tenía pensado invitar a algunas conferencias, a algunos especialistas en cine y filosofía, pero hablando con el alumnado, se llegó a la conclusión de que tal vez sería mejor no dar solamente una plática o una conferencia, sino hacer algo un poco más grande, hacer una semana dedicada precisamente a lo que es cine y filosofía, lo cual pues fue fantástico para nosotros, porque número uno, pues somos Durango, tierra del cine.
Así es.
Hay aquí un montón de festivales del cine, museos del cine, todo respecto al cine, pero la filosofía está muy olvidada. De hecho, la filosofía, somos una carrera muy nueva, mucha gente todavía ni siquiera sabe que existimos, y quienes saben que existimos no saben qué hacemos. Todavía se piensa que la filosofía habla solamente de Platón, del ser, de lo bello, de cosas como muy anticuadas, pero no, o sea, el cine habla también de cosas actuales. En este caso, tú hoy venías a hablar de Matrix, y de hecho nuestro primer ponente va a hablar de la película de Matrix.
Muy bien, y platícanos quién es este primer ponente, cómo es que lo contactaron, cómo es que llega precisamente Matrix a este programa de esta semana, y porque me parece que es la primer película con la que se va a inaugurar, ¿no?
Sí, comenzamos con Matrix. Nuestro primer ponente será Luis Tobar. Él es el encargado del suplemento cultural de la jornada semanal. Realmente, si te das cuenta, con este nombre te decimos la calidad de ponentes que vamos a tener. Todos nuestros ponentes llegamos a ellos gracias a nuestros alumnos. Los alumnos se pusieron las pilas y fueron realmente ellos quienes están organizando esto. Nosotros, la coordinación, solamente somos un apoyo. Esto realmente es un evento que está saliendo de los alumnos, para los alumnos y para el público en general.
Me parece que esta primera semana de cine y filosofía también está enmarcada en el aniversario del Instituto de Ciencias Sociales. Háblanos un poquito más al respecto, por favor.
Así es, mira, antes se tenía como que la costumbre de que se abría cada semestre con una ponencia magistral. Ahora, pues bueno, hay cambio de administración, así que bueno, habrá cambio de tradiciones, y una de ellas es esto de comenzar con una ponencia. En lugar de comenzar con una ponencia, se busca que cada año celebremos el aniversario del ICS, porque bueno, nosotros somos la licenciatura en filosofía, pero dependemos somos parte del Instituto de Ciencias Sociales. Así que en sí nuestro evento va a ser el festejo precisamente o la conmemoración de este aniversario.
¿Y cuántos años está cumpliendo el instituto?
Está cumpliendo 53 años ya.
Ya 53 años de ciencias sociales en Durango. ¿Y de la carrera de filosofía?
La carrera de filosofía apenas vamos a cumplir, tenemos 4 años, apenas va a salir nuestra primera generación. Este semestre sale la primera generación de la licenciatura en filosofía.
Ah, qué bien, o sea, entonces vamos a estar enmarcando no solo el aniversario, sino también la primera generación que va a egresar de filosofía.
Así es, de hecho este evento pues le va a tocar ser la conmemoración de muchas cosas positivas, la verdad.
Qué bien. Bueno, y ahora vamos a comentar un poquito más sobre el programa que tenemos de esta primera semana de cine y filosofía. ¿En dónde va a ser? ¿Cuáles van a ser los horarios? ¿Quiénes van a estar?
Mira, con excepción de la clausura, vamos a estar en la filmoteca de la UJED. Ahí vamos a tener vamos a tener tanto proyecciones de películas. Esas proyecciones, estas películas son solicitadas por los ponentes. Ellos son quienes nos dan el programa de las películas que ustedes irían a ver. Y además vamos a tener precisamente también las ponencias. Esta vez será por Zoom. Tenemos invitados, incluso desde Argentina, que nos van a estar apoyando. Pero pues bueno, por la cuestión de que ustedes saben que acabamos de cambiar de rector y todo eso, no se pudo concretar ninguna visita presencial, pero no queríamos dejar suspendido este proyecto, así que serán todas por Zoom y se proyectarán también en la filmoteca.
Muy bien, ¿y cuáles van a ser los horarios de proyección o las conferencias que tienen planeadas?
Todas generalmente empezarán a las 4 de la tarde. Algunos días estaremos solamente de 4 a 6 y algunos días que van a ser los más pesaditos de 4 a 7 y media, 8 aproximadamente, que son los horarios en los que, bueno, nuestros alumnos tienen clase.
O sea, prácticamente todos los alumnos van a estar presentes en esta semana.
Así es, como, se hizo pensando en ellos, es un evento para ellos. Sabemos que si lo hacemos en un horario fuera de su horario de clases, muchos trabajan o tienen otros compromisos y no podrían asistir. Por esto, la dirección obviamente nos dio su apoyo para poder cancelar las clases y llevar a los alumnos a este evento que se está haciendo para ellos.
Muy bien. Y bueno, maestra, coméntenos cuáles son las otras películas que van a estar aparte de Matrix y cuáles son los días y los horarios.
Bueno, mira, Matrix estaría el día 14 de febrero a las 4:30. Después de nuestra inauguración comenzaríamos con esa proyección. Después, el día lunes a las 4 también, tendríamos la conferencia de Luis Tobar. Esta conferencia en torno a la película de Matrix.
Muy bien.
Y bueno, sería todo lo que haríamos el lunes. El martes sí sería un poquito más pesado. El martes 18 de febrero veríamos la película La Sal de la Tierra, protagonizada por Rosaura Revueltas. Y tendríamos también invitada de lujo, porque después nos daría una conferencia Eva von der Stedt, que es la nieta de Rosaura Revueltas, es escritora, documentalista, es directora del archivo Rosaura Revueltas, y ella nos platicaría un poco sobre Rosaura y esta experiencia que tuvo al filmar La Sal de la Tierra.
Muy bien.
Y continuamos el día 20 de febrero con la proyección de la película Cabaret a las 4 de la tarde, y después otro invitado de lujo, a las 6 de la tarde estaríamos con una conferencia con el doctor Lauro Zavala de la UAM Xochimilco. Y pues bueno, esto sí ya nos vamos un poquito más a la filosofía. Ahora sí vamos a hablar sobre, se llama Cine y Filosofía, Correspondencias Analíticas. Ya es un título ya un poquito más encaminado a la filosofía, pero pues bueno, que nos gustaría que todo mundo fuera, precisamente para que vean qué es lo que hace un filósofo cuando ve cine o cuando analiza el cine. Y bueno, para terminar, tendríamos el 29 de febrero la conferencia del doctor Fernando Buenabad. Él nos acompaña desde Argentina y bueno, nos acompaña desde Argentina, pero es un filósofo mexicano.
Muy bien.
Y su conferencia sería Filosofía hacia una semiótica del cine, perspectiva crítica sobre los modos, medios y relaciones de producción del sentido audiovisual.
En este caso, maestra, estamos viendo que es muy completo porque no solo es una cuestión académica dura, 100%, sino que tenemos también por ahí un periodista, tenemos por ahí una documentalista, o sea, una persona que se encarga del cine, pero que aparte se encarga de un archivo histórico, y también pues los filósofos, ¿no? Entonces, me parece que es muy ambicioso este proyecto, esta primera semana, y que tiene pues justamente esta intención de abarcar lo más posible. ¿El público en general también puede acudir a estas presentaciones?
Claro, mira, en la licenciatura en filosofía creo que algo que sí no va a cambiar jamás, sin importar quién sea el director, o quién sea la coordinadora, o quién sea lo que sea. Nuestros eventos siempre son abiertos al público en general. Sí, a lo mejor algunos temas son muy filosóficos y no van a atraer al público, pero igual si por ahí hay alguien que le interesa, no sé, si hacemos un... hemos hecho sobre Renacimiento y ha sido abierto al público en general, hemos hecho sobre, no sé, sobre filosofía vikinga y también fue abierto al público en general. O sea, todo, aunque sea muy especializado, siempre va a estar abierto al público en general. Por si a alguien le gusta el tema, se puede acercar a conocerlo.
Algo muy importante, maestra. ¿Estos eventos van a tener algún costo o son gratuitos?
Son gratuitos.
¿Y dónde van a ser? ¿Dónde se van a hacer las proyecciones?
En la Filmoteca del OJED, donde, bueno, todo el mundo lo conocemos como el Museo del Aguacate, ahí en calle Victoria. Ahí los esperamos a partir de las 4 de la tarde todos estos días del 14 al 21 de febrero.
Ah, me parece entonces pues que le vamos a mandar un afectuoso saludo al buen Rolo, director de la Filmoteca de la UJED, con quien hemos contado en este programa, y a quien le mandamos un saludo. Entonces, esto es en conjunto con la Filmoteca de la UJED, el Museo del Aguacate y el Instituto de Ciencias Sociales y Filosofía.
Así es, de hecho es un esfuerzo conjunto, o sea, no, tú sabes, hacer un evento nunca lo hace alguien solo. Siempre tiene que haber varios actores ahí apoyando. En este caso, la idea surge de los estudiantes, la comunicación con los conferencistas surge de los estudiantes. El buen Rolo, como dices tú, nos está apoyando para conseguir las películas que se van a proyectar y nos va a ayudar también en la parte técnica de las proyecciones y todo esto. Y pues obviamente también tenemos apoyo de nuestro instituto.
Muy bien. Y bueno, pues maestra, en lo que seguimos aquí vamos a tratar de invitar a todo el público y de poner también un poco de música, nada más que mientras entramos a la parte musical, porque pues recordemos que este programa se titula Pentatónica Cinematográfica, Bandas Sonoras del Cine, pues quiero también hacer extensa la invitación al público que nos escucha, pero también me parece que sería conveniente a las personas que se dedican a la comunicación en general, porque pues el cine es parte de la comunicación, de las carreras de ya sea ciencias de la comunicación o ciencias y técnicas de la comunicación, como le llamen, dependiendo de cada institución. y la filosofía, que muchas veces se cree que la filosofía está peleada con otras áreas, ya sea de ciencias sociales o ciencias naturales o como lo queramos llamar. Entonces, pues me parece que esta invitación también a ellos que se dedican justamente a estos procesos de la comunicación, pues sería una buena actividad, ¿no? Durante toda esta semana del 14 al 21 para que vayan a ver estas películas.
Sí, mira, es padre esto que dices, que se piensa que la filosofía está peleada con, pues prácticamente con todo, pero no, realmente no estamos peleados con todos, realmente más bien podemos adaptarnos a todos. Realmente, por ejemplo, este evento, como dices tú, también le puede servir a alguien que haga cuestiones de comunicación. Lauro Zavala, uno de los conferencistas, se dedica a hacer semiótica del cine. ¿Qué es la semiótica? Es una rama de la filosofía que habla sobre los signos y su función en la comunicación humana. Algo que obviamente los comunicólogos les importa, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de invitar al público en general a ese tipo de eventos, para que sepan lo que realmente hace la filosofía.
Claro, y aparte de Matrix, por ejemplo, la otra película que me llamó la atención es justamente La Sal de la Tierra. Esta película donde aparece Rosaura Revueltas como protagonista, habla justamente sobre un proceso en el que unos mineros se ven forzados a irse a huelga y las esposas de los mineros tienen que salir adelante. Entonces, ¿cómo es que impacta la filosofía en los procesos sociales?
Ay, esa pregunta es bien complicada, porque la verdad es que se ha escrito mucho, mucho al respecto, ¿no? ¿Cómo impacta la filosofía en los procesos sociales? Muchas veces, cuando nosotros llevamos filosofía en la prepa, por ejemplo, pensamos que ya nunca vamos a volver a necesitarla. O muchas veces quieren quitar la filosofía de los planes de estudio porque ¿para qué sirve? Piensan que para que algo te sirva, tienes que tener un producto terminado, ¿no? Así como las ingenierías, de mi ingeniería sirve porque te hago un carro, mi ingeniería sirve porque te hago una pluma. Pero la filosofía sirve para ser personas críticas. Y esas personas críticas son precisamente quienes impulsan los movimientos sociales. Una persona crítica se va a dar cuenta de muchas cosas que otras personas no. Esa es una de las utilidades, por ejemplo, de la filosofía.
Claro, sí, pues me parece que esta película de La Sal de la Tierra pues va a tener como un gran impacto y sobre todo actualmente en los procesos que estamos pasando a nivel internacional y a nivel nacional e inclusive a nivel estatal y local, ¿no? Porque pues muchas veces tenemos como esta idea de que lo que está sucediendo es por designio del destino y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Entonces, me parece que cuando vemos este tipo de documentos, como lo es esta película, o sea, que sin ser un documental netamente, pero te habla de problemas y de procesos sociales que suceden en todos lados y que no se han superado en sí, porque pues el ser humano, a final de cuentas, es un animal racional o no, pero siempre va a generar y a tener ciertos conflictos. Entonces, me parece que, a pesar de que fue una película que se filmó por los años 50, sigue siendo un tema muy actual, ¿no?
Sí, de hecho es bastante actual por lo que tú comentabas de todo esto que estamos pasando, de que también la gente se dé cuenta de que cuando pasa algo no es por magia, sino que realmente ha habido varios sucesos que lo desencadenaron y que lo pueden solucionar. Aquí en cuanto a La Sal de la Tierra, no quisiera platicar mucho respecto a esa película porque pues vamos a tener a Eva, que es una gran apasionada del trabajo de su abuela y sobre todo de esta película, y que la verdad yo estoy muy interesada en saber qué nos va a decir al respecto, porque me imagino que va a entrar en este tipo de dinámicas, ¿no? A platicarnos un poco de este tipo de cuestiones pues tan atemporales. Porque como dices tú, o sea, estos movimientos siguen gestándose. ¿Por qué? Porque seguimos cometiendo los mismos errores, así que pues, siguen haciendo los mismos levantamientos sociales.
Así es. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, vamos a darle continuidad con música. Vamos a escuchar la canción Rock is Dead de Marilyn Manson, que justamente viene a ser como este parteaguas en el año 2000 de una decadencia que se venía presentando en las cuestiones de la industria musical, pero también es parte de lo que presenta Matrix en su planteamiento sobre las decadencias en los seres humanos y de lo que las formas estructurales en las que pensamos que todo debe de ser de una sola manera. Entonces vamos a escuchar Rock is Dead de Marilyn Manson.
Continuamos con este programa Pentatónica Cinematográfica. José Luis, Paulina, ¿qué otros filmes van a tener en esta semana de cine y filosofía?
Bueno, ahorita yo cometí un grave, grave error, que fue no mencionarles que también se va a proyectar El Ciudadano Kane.
Así es.
Sí, la verdad es imperdonable. Realmente esta película nos la solicitó el doctor Fernando Buenabad. Él no va a hablar sobre esta película en su ponencia, al parecer.
Me parece que esa es la del maestro Lauro. Ay. La del Ciudadano Kane. Porque, sí. Bueno, déjenme comentarles, yo bien chismoso, que tuve la oportunidad de tomar clase con el doctor Lauro Zavala en la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi primer licenciatura de formación es comunicación social. Entonces, él me dio justamente la clase de cine y habla él justamente sobre El Ciudadano Kane desde diferentes perspectivas, ¿no? Como comunicólogo y como filósofo, en la forma de abordar esta película tiene varias aristas, pero en aquel entonces, por ejemplo, él nos hablaba sobre la cuestión técnica, porque era como lo que nos interesaba en desarrollar en el sentido de la comunicación en el trimestre de cine, del lenguaje cinematográfico, los planos, el guión, cómo se lleva el ritmo de una historia, cómo se construye desde cero, porque justamente Ciudadano Kane, para todos los que se dedican a la comunicación o que son amantes del cine, pues saben que el guión no está adaptado, sino es un guión netamente hecho para el cine. Y que Orson Welles venía de hacer teatro y hacer radio, entonces pues era conocido como el niño genio, ¿no? Entonces esta película la dedica así, sale completamente desde una formación para el cine, para verse y para hacerse en cine. Entonces eso es lo que nosotros nos enseñó sobre Ciudadano Kane en la universidad. Pero ahora en su faceta del doctor Zavala como filósofo, me parece que tiene una publicación en la UNAM hace algunos meses, salió, es muy reciente, que habla justamente sobre la ontología del cine y toma justamente el Ciudadano Kane como ejemplo de estudio, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, el doctor Lauro Zavala ha sido, bueno, ¿qué puedo decir yo? Un tipazo, porque desde que me comuniqué con él, comenzó incluso a mandarme artículos y material para todos aquellos de los alumnos que estén interesados en precisamente el cine y la filosofía, para hacérselos llegar. Incluso, bueno, ahora, si ustedes notan el título, se llama Primera Semana de Cine y Filosofía, porque quisiéramos que esto creciera y quisiéramos que algunos de los ponentes, por ejemplo, vinieran a dar algo un poquito más largo, que se dieran talleres y que esto fuera solamente la primera, pues sí, ¿no? La primera de muchas, muchas ediciones de este, podemos decir, festival.
Pues de esta semana de, cine y filosofía.
Es que como que escuchas cine y te quieres poner festival.
Sí. Sí, no, digo, yo siento que para mí, ¿verdad?, desde mi perspectiva como estudiante, la importancia de tener esta y que no se llame festival justamente es que puedes abordarlo desde una perspectiva de análisis académico justamente, que no por eso le va a quitar lo interesante a las películas o lo divertido, porque yo como... Sí, puedo decir que en algún momento he sido realizador, porque he hecho cortometrajes, ¿verdad? Pero, o sea, no me gustaría decir que soy un realizador, ¿no? Pero bueno, yo que sí me he dedicado a hacer cine, de pronto como que me molesta mucho cuando la gente dice, ay, no, es que yo quiero una película que no me haga pensar. Y yo así como que, ¿cómo? ¿No puedes decir que una película no te hace pensar? Por más, nimia que sea, te hace pensar en algo. O sea, no puedes decir como que me desconecto y ya, ¿no? O sea, ¿qué caso tendría entonces ir al cine y desconectarte? Pero bueno, o sea, entiendo que hay ciertas personas que les gusta como entretenerse, ¿no? Porque tampoco cuando te entretienes no te desconectas, no apagas tu cerebro. O sea, te entretienes y justamente porque tienes como ciertas necesidades, sí, que es que te gusta algo, ¿no? Pero entonces esta cuestión académica sí me parece importante, justamente porque podemos encontrar ciertas vetas de conocimiento en el cine, y así como en el cine, en el teatro o en la música o en cualquier actividad humana, que me parecen necesarias justamente, sobre todo para los alumnos y para los que se dedican, en este caso, por ejemplo, a la filosofía en Durango, porque, pues, o sea, la licenciatura tiene poco, pero hay personas que ya se han dedicado a hacer filosofía en Durango o que fueron a estudiar a otras partes y radican aquí, y no por eso pues se les va a negar como el decir, no, pues ya no, como apenas es nuevo en Durango, no hay cuestiones académicas sobre filosofía. No, al contrario, o sea, hay que, siento que debemos como impulsar este tipo de actividades. Y el festival, pues ya para eso tenemos a las instituciones culturales, ¿no? Como el ICED o el IMAC o alguna otra, que creo que teníamos hasta hace poco 4 festivales, sí, ¿no? Estaba Paloma Itinerante, estaba el del ICED, el del municipio y por ahí otro más. Entonces, y los rallies aparte que se hacen de cine. Entonces, me parece que, como dicen por ahí, para todos hay, pero sí creo que es importante que esta semana de cine y filosofía sea pues con tintes académicos para rescatar lo más posible de ellas, ¿no?
Sí, y sobre todo que conozca, bueno, yo insisto en que la comunidad conozca esta parte académica, pero que no es, bueno, hay una parte que sí es un poco densa, pero que es también, como dices tú, no deja de ser divertido, la verdad, porque bueno, al menos un filósofo cuando hace filosofía se divierte. Así bueno, es. Quiero pensar que, si no, ya llevo 20 años muy aburrida, ¿no? Bueno, y aprovechando ya que tomaste el micrófono, José Luis, pues yo voy a entrevistarte un poco también, porque acabas de comentar que, bueno, tú fuiste alumno de Lauro Zavala, de hecho tú lo recomendaste, y también al doctor Fernando Buenabad. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa en que el doctor Fernando Buenabad venga a darnos una plática aquí a Durango?
Híjole, mira, yo al doctor Fernando Buenabad lo conocí hace 3 años en el programa de Julio Astillero haciendo un análisis sobre la cuestión latinoamericana. Y en aquel entonces él hacía uso de ciertas herramientas comunicacionales que me llamaron mucho la atención y empecé a seguirlo en su página de internet personal y la institucional. Entonces empecé a ver que tenía ensayos sobre cine, ensayos sobre política, ensayos sobre arte y cultura, y sobre todo sobre arte y cultura latinoamericano. Entonces me empecé a adentrar más en su forma de pensar, en sus publicaciones y sus participaciones constantes en este programa de Julio Astillero, y resulta pues que él es director de una universidad muy prestigiosa en Argentina y que por ahí al momento de que el actual presidente de Argentina asumió el cargo, pues tuvo por ahí ciertos problemas, pero pues bueno, su trabajo habló por él y sigue al frente de esta institución educativa, de esta universidad. Entonces, me parece, pues a mí como estudiante y como un individuo de esta sociedad duranguense, pues que mientras más tengamos la oportunidad de conocer el pensamiento de personas valiosas dentro no solo de la filosofía, sino del ámbito social en general, pues que es lo mejor que le puede pasar a alguien que se está formando, porque justamente puedes como empezar a ver qué otro tipo de temas existen o la forma en que se tratan y que a veces pues no lo tienes aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso del doctor Fernando Buenabad, pues me parece que sus análisis son muy acertados, tanto en la cuestión estructural como en las conclusiones a las que llega, ¿no? Y que justamente trata de englobar, o mejor dicho, trata de explorar la realidad inmediata a través justamente de la teoría, pero aparte de la investigación. Entonces me parece como muy integral la forma en la que aborda justamente todos estos procesos.
Sí, bueno, la verdad, al menos yo como coordinadora de la licenciatura estoy pues bastante contenta con este programa, porque aquí en Durango creo que historia del cine tenemos bastante desarrollada. O sea, así es. La gente de Durango sabe historia del cine. Yo creo que todos, porque todos nos hemos topado con alguna cuestión de cine, pero ahora van a poder también, por eso es importante que también el público en general o que la comunidad vaya esta semana de cine y filosofía, porque ahora lo vamos a ver desde otras perspectivas. También vamos a ver periodistas, documentalistas, filósofos, y sobre todo filósofos, como dices tú, que lo ven de una manera bastante integral.
Sí, sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, algo también que se nos pasaba a mencionar de Luis Tovar es que aparte él es escritor y poeta, ¿no? Aparte de periodista. Entonces, también la forma en la que él empieza a hacer el análisis de las películas es también muy integral, pero desde el lado más artístico y más humano. También tuve la oportunidad de tomar un curso con él hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, que vino justamente a un festival de cine, dio un taller sobre apreciación cinematográfica. Entonces, en aquella ocasión fue en la Casa de la Cultura y descubrí películas que nunca había escuchado, las descubrí gracias a él, y me pareció muy, muy amena la forma en la que trata de que el espectador amplíe sus horizontes y no solamente hacer este primer análisis, ¿no? Pues lo que ves en la pantalla está ahí y ya, ¿no? No lo puedes negar, pero como escarbarle un poquito más, ¿no? Desde una perspectiva humanística, cultural, y él, sobre todo él como responsable del área del suplemento cultural de La Jornada Semanal, pues entonces es todavía más enriquecedor, ¿no? Y yo creo que si todos podemos tener este conocimiento y pues ahora gracias a las herramientas digitales como el Zoom, pues me parece que no tiene desperdicio ninguno de estos invitados. En el caso de Eva Bodenstam, pues ya tuvimos aquí la oportunidad el año pasado también.
Así es, a finales del 2024.
Y que Esther entrevistó también en Más Allá de las Letras, me parece. Entonces fue también una persona que pues tiene otra forma de ver el cine, porque aparte su familia lo hacía, ¿no? Y, claro. Y mira qué familia, ¿no? Los Revueltas. Entonces, creo que es muy bien importante y bien interesante que todas las personas que se puedan dar la oportunidad de acudir a esta primera semana de Cine y Filosofía, pues aprovechen a todos.
Nada claro más. Que sí. Nos quedan 2 minutos ya del programa. ¿Qué les parece si les compartimos a nuestra audiencia esta calendarización? Y para quienes nos siguen en redes sociales, pueden también ver este cartel de esta primera semana de Cine y Filosofía.
Ok, perfecto. Bueno, entonces, 14 de febrero, proyección de Matrix a las 4:30. 17 de febrero, la conferencia Matrix, el ser y las apariencias con Luis Tovar. El 18 de febrero tendremos la proyección de la película El Ciudadano Kane. El 19 de febrero tendremos la proyección de la película La Sal de la Tierra. Y a las 6 tendremos la conferencia Rosaura Revueltas, antes y después de La Sal de la Tierra. El día 20 de febrero tendremos la proyección de la película Cabaret. Y a las 6 de la tarde tendremos la conferencia Cine y Filosofía, Correspondencias Analíticas con el Dr. Lauro Zavala. Y el 21 de febrero tendremos la conferencia Filosofía hacia una semiótica del cine, perspectiva crítica sobre los modos, medios y relaciones de la producción del sentido audiovisual con el doctor Fernando Buenabad.
Así es.
Perfecto. Un último mensaje que nos quieran regalar el día de hoy para nuestra audiencia y termine de animándose para que pueda asistir y principalmente pues ver el cine desde otra perspectiva.
Pues yo agradecerles el apoyo a todas las personas que se han acercado de los medios de comunicación. Un saludo a Juan José Nava, que siempre nos apoya en estos proyectos. A Belén Hernández también, que nos apoya. A Rolo, un saludo y muchas gracias por tu apoyo, director de la Filmoteca. A la directora del Museo Ángel Rodríguez Solórzano, o mejor conocido como El Aguacate. Y pues obviamente a la coordinadora de la licenciatura en filosofía y al director del IX por apoyarnos en realizar esta primera semana de Cine y Filosofía.
Perfecto, pues con esta invitación nos vamos de Pentatónica Cinematográfica. Nuevamente muchas gracias, maestra Paulina Raigosa.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias, José Luis Aldaña.
Gracias a todos ustedes y pues esperemos que nos acompañen y escuchemos el soundtrack de Matrix.
Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes que hoy nos distinguieron con su escucha. Ya lo sabe, lo esperamos la próxima semana en Pentatónica Cinematográfica.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Luis Aldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución.